Tiempo de la mañana, de Cope de Rivera para hablar de consumo, como cada lunes, eso significa irnos hasta Consumidores Irache y eso significa hablar con Susana Arizcun. Susana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar de que, según una encuesta, el 65% de los navarros acude a talleres independientes para revisar su coche.
Así es una encuesta que ha hecho Irache a través de CIES, que deja claro, como dice, el 65% de los navarros acude a talleres independientes para su revisión del coche. También te diré que el 25% va al taller del concesionario donde compró el vehículo y un 7% va al taller de la marca durante la vigencia de la garantía y después cambia a un taller independiente.
Pues eso los concesionarios se lo tendrán que mirar.
Tendrán que ver. Es que vamos a ver, el ciudadano lo que está valorando también es un poco qué me cuesta esa revisión.
El precio, efectivamente.
Decir que una revisión ordinaria, bueno, pues al final, dependiendo dónde lo hagas, hay una diferencia importante. Entonces, realmente, yo creo que el consumidor eso lo mira y mucho, y cada vez más. Decir que, el revisar el coche en un taller independiente no anula la garantía, esto es importante que lo conozcamos, y así lo corrobora el reglamento 461/2010 de la Comisión Europea. Otra cosa es que me digas, vamos a ver, la revisión, dejémoslo claro, cambio de aceite, una revisión normal, puedes hacerlo tanto en un taller independiente como en un concesionario. Y la garantía, no tienes problema con ella, aunque hay veces que nos encontramos, como Irache, trabas por parte de los concesionarios con respecto a ello. Decir que, eso sí, los fallos, lógicamente, del vehículo, cuando estás en garantía, tienes que acudir al taller oficial para que te cubra la garantía y para que te lo reparen. Y sin ningún coste económico para el consumidor. Y también el reglamento citado anteriormente reconoce el derecho de los distribuidores oficiales de recambios de una marca a vender igualmente sus piezas a talleres independientes para que estos los utilicen en sus reparaciones. La utilización de piezas homologadas o equivalentes en lugar de las de la marca del vehículo tampoco podrá ser argumento válido para la anulación de la garantía. Esto es fundamental que lo conozcamos.
Sí, desde luego.
Ahora vas que me digas, el taller independiente, en principio me ha hecho un trabajo, no me lo ha hecho correcto, ¿puedo reclamar? Lógicamente, claro que tienes derecho a reclamar a ese taller independiente, lo mismo que cuando lo haces al concesionario. Y luego ya hay que distinguir lo que es garantía legal y garantía comercial. ¿Qué significa esto? La garantía legal es lo que por ley existe obligación de darnos como garantía de un coche nuevo, que es mínimo de 2 años de garantía, y si nos dan más, genial que genial. Y luego la garantía comercial es la que va añadida, ampliada a esa mínima de 2 años.
Lo que cada concesionario te quiera otorgar.
Exacto. Y que ahí tienes que ver las condiciones de lo que admites en una parte y la otra. Porque a lo mejor te cubre una parte, otra no te cubre. Eso hay que mirarlo despacio. También fundamental, pedir presupuesto por escrito, siempre. Cuando vayan a hacer una reparación y vayan a manipular el coche en el taller. ¿Por qué? Porque ese presupuesto es lo que nos vale para nosotros.
Claro.
¿Qué significa? Que si el presupuesto tiene un precio X y nos quieren cobrar una cantidad superior, lógicamente diremos que no, salvo que nos lo hayan comunicado. Pero si no tengo presupuesto por escrito y me dicen de palabra, le voy a cobrar 600 euros y luego le cobro 800, no tenemos por dónde cogerlo. Esta es la típica problema que hay respecto a tema de talleres.
Porque a mí me pasó alguna vez eso de ir a por el coche, cuando ya me lo habían presupuestado, decir, no, nos hemos encontrado y hemos tenido que poner, sin haberte avisado previamente, y cobrándote un pico más. Eso no se puede hacer.
Eso no se puede hacer. Te lo tienen que comunicar. O sea, tú tienes un presupuesto por escrito bien detallado, que eso es fundamental. Insisto, porque el 24% de los talleres no ofrecen presupuesto previo a los clientes. Es una encuesta que sacó Irache hace poquito tiempo con respecto a ello. Y también insisto porque, según qué presupuesto, en un trabajo igual, hemos visto diferencias a 800 euros. O sea que hay que mirarlo despacio. Entonces, cuando tú pides el presupuesto, te tiene que detallar claramente el trabajo que te van a realizar y lo guardas como justificación.
Eso es.
Ese presupuesto de taller tiene una validez de 12 días, que también es importante que lo conozcamos, y tiene que detallar todo, datos del vehículo, el taller, reparación a efectuar, piezas a cambiar, fecha prevista de entrega, precio total desglosado, todo. Eso sí, como decías, si no te dan presupuesto, luego andas vendido y no tienes gran cosa por donde cogerlo. Presupuesto solo se cobra si nos encargamos la reparación. ¿Qué significa esto? Pues que si tú realmente te hacen un presupuesto y no te compensa la reparación, sí que es verdad que el taller te puede cobrar por ello. ¿Qué te puede cobrar? El coste que se debe ajustar al tiempo de trabajo que han necesitado para hacer el diagnóstico.
Perfecto.
Importante. Uh-huh. Otra importante también, si nosotros dejamos el vehículo ahí y con un presupuesto o con una reparación y no vamos a por el vehículo, nos podrán cobrar a partir de 3 días hábiles que hayan pasado de la fecha que nos lo han comunicado. Uh-huh. Importante también porque hay que recogerlo, lógicamente.
Eso es, que no, es un
no sirve de almacén el taller.
Uh-huh.
Luego los talleres deben exhibir un cartel con los precios por hora de trabajo, por servicios concretos. La factura tiene que ser lo más detallada posible y es lo que decíamos, tiene que coincidir con el presupuesto.
Uh-huh.
Que ellos con el presupuesto miran un poco el vehículo, las tripas, y ven que hace falta una reparación superior, que es un poco lo que te pasaba a ti, Javier,
sí, sí.
Te lo tienen que comunicar.
Desde luego.
Diciendo, oiga, que la reparación no son 500, sino son 700. ¿Por qué? Porque me he encontrado con esto, esto y esto otro. Usted quiere que yo se lo repare,
uh-huh.
Y luego ya tú como consumidor decides si te interesa o no te interesa.
Porque muchas veces luego te sacaban la pieza y tú que no entiendes absolutamente nada de mecánica, decía, pues no sé si está bien o está mal, pero bueno, si tú me lo dices es la verdad. ¿No?
Claro,
te fías,
al final. Te tienes también que fiar un poco de la persona,
sí, no,
del taller donde lo lleva.
Hay que tener taller de cabecera, ¿eh?
Sí.
Igual que
pues
los
un
médicos.
Taller de confianza.
Eso es.
Como tienes del dentista y como tienes de tantos sitios.
Eso es.
Uh-huh. También tú vas a un odontólogo, hay que cambiarle esta pieza, esta otra, hay que hacerle ta. Pues, ¿qué sabes? Pues no tienes ni idea.
Ajá.
Entonces tienes que fiar de ellos.
Éclico.
Y lógicamente por eso es fundamental siempre ir al taller de confianza, al odontólogo de confianza, al comerciante de confianza. O sea, buscar siempre los gremios de gente honrada que crees en ellos, que sabes que funcionan correctamente y que no te vas a encontrar con engaños detrás.
Ah, eso es.
Uh-huh. Y luego ya por último, cualquier reparación, tenemos una garantía de 3 meses o 2.000 kilómetros de esa reparación.
¿Tres meses o 2.000 kilómetros?
Que lo conozcamos.
Uh-huh.
Y que cualquier problema que tenemos derivado de ello, lógicamente podemos exigir responsabilidades siempre que estemos en esa garantía. Por eso es fundamental factura, presupuesto, lo más detallado posible y no admitir un papelito diciendo que admito es sin presupuesto. No, señores.
Uh-huh.
Con un presupuesto bien detallado, que es la manera de tener seguridad para el consumidor y también la tranquilidad para el taller, que sabe que, bueno, pues has aceptado ese presupuesto, sabe que vas a pagar esa cantidad y punto. Y es la manera de estar contentos las dos partes.
Efectivamente. Perdona, Susana, me ha dicho garantía de reparación 3 meses o 6 meses.
O no, 3 meses.
3 meses y, o 2.000
kilómetros. O 2.000 kilómetros.
Vale, 3. Vale. Uh-huh. Perfecto. Pues muy bien, pues tengan todas estas cosas en cuenta, ¿eh? Y bueno, pues a todos los que se dedican, yo creo que además a los talleres o a cualquier otro oficio, ¿eh? Que bueno, uno quiere fidelizar a sus clientes, ¿eh? Y una buena manera de fidelizar, ¿eh? De fidelizar es trabajar como trabaja, yo creo que la mayoría, o debería de trabajar honradamente, ¿eh?
Claro.
Sin más ni más, ¿eh?
Es que es lo normal, lo normal. Lógico es esto. Y más si estás viendo del consumidor.
Ajá.
Y sabes que es un coche, lo cual quiere decir que cada X tiempo tienes que hacer las revisiones, los mantenimientos, etcétera.
Eso es, ¿eh?
Y si tiene más añicos, más todavía.
Eso es.
¿Y si entonces, no? Yo creo que conseguir cuidar al ciudadano. Pero sí que te diré que cada vez, ya lo estás viendo, el 75% de los navarros acude a taller independiente para revisar su coche.
Ajá.
¿Motivo? Pues seguramente también será porque es a lo mejor un taller de confianza. Y segundo, seguramente también será porque a lo mejor ha comparado el precio y hay diferencias.
Desde luego.
Con lo que los concesionarios se tendrán que poner las pilas, sabiendo que el mercado para ellos les va bajando, si no cambian un poco la táctica de funcionamiento en cuanto a precios, por lo menos.
Y además creo que para los concesionarios está muy bien, porque quiero decir, los talleres son un ingreso seguro y diario.
Así es.
Mientras que los coches, pues sub y baja, sub y baja.
Yo creo que la parte rentable es las reparaciones,
yo
no
creo
lo
que
dudo.
Sí, también.
Sí.
Bueno, vamos con el caso práctico de la semana, donde la compañía aérea no puede cobrar 90 euros por imprimir las tarjetas de embarque. ¡Qué barbaridad!
Así es, ya está bien, ¿a que sí?
Sí.
Es el juego de lo mercantil número 1 de Valencia, una sentencia de 2017 del 16 de febrero.
Yo en mi época imprimía las tarjetas de embarque y no cobraba nada.
Pues ahora las cobran.
Toma ya.
Y ya ves, 90 euros por imprimir las tarjetas, ya está bien, ¿eh?
Sí, no, no.
Hombre. Otra cosa es que, bueno, sí que es verdad, y te cuento un poco la historia, es un consumidor reclama a una compañía aérea la cantidad de 90 euros que tuvo que pagar por imprimir su tarjeta de embarque en las dependencias de la compañía aérea en el aeropuerto.
Uh-huh.
Antes de salir del vuelo. Vale. Este había adquirido los billetes por internet y había acudido al aeropuerto antes de la salida sin imprimir las tarjetas de embarque.
Uh-huh.
Y la compañía le había aplicado esta penalización de 90 euros por imprimir por la tarjeta. Y dice, bueno, pues 90 euros me vas a pagar por esto.
Uh-huh.
juzgado consideró que desde la perspectiva de la normativa protectora de los consumidores y usuarios, no es abusivo que se obligue al consumidor a imprimir la tarjeta de embarque desde la página web de la compañía y llevarla al aeropuerto, si se la advierte con suficiente antelación. O sea que no es que sea abusivo el que nos obliguen a tener que imprimirlo nosotros antes, cuando hacemos la compra y adquirimos los billetes de Internet, ¿vale? Pero, sin embargo, sí considero abusivo que se cobrara 90 euros por la impresión de cada tarjeta de embarque si el consumidor acude al aeropuerto sin ellas. En ese sentido, el juzgado declaró que esta indemnización en favor de la compañía aérea es desproporcionada, ya que no se prueba si es razonable pensar que es la cantidad que tiene que satisfacer cada viajero. O sea, que no se pudo demostrar que realmente el coste económico suponía 90 euros el imprimir esa tarjeta, ni mucho menos. Valoró el juzgado que no iba por ahí. Y es el motivo por el que ha dicho la sentencia favorable al consumidor y ha valorado que el juzgado estima la demanda del consumidor y condena a la compañía aérea a pagarle la cantidad de 90 euros.
Efectivamente. ¿Eh? Porque si no, yo me ponía una empresa de impresión de tarjetas de embarque a 50 euros y me forraba.
Esto es terrible. Pero cobrar están cobrando, ya lo sé. Ya. O sea, que es que no es primer caso ni segundo que he oído cosas así, O sea, tengamos claro, si nosotros lo hacemos por Internet, tenemos que sacar la tarjeta de embarque, además te lo ponen normalmente, que lo imprimamos, vale. Si no lo imprimes, sí que sé que te pueden cobrar algo por el hecho de imprimirlo en el momento en el aeropuerto, pero que sean 90 euros, que es lo que dice el juzgado, pues no tienen ustedes manera de demostrar que vale 90 euros el imprimir una tarjeta de embarque, ¿por qué no?
La verdad
se considera que puede ser ya abusivo.
Eso es, Pues ya ven que seguimos estando rodeados por todas partes,
Esto es terrible. Cobrar por cobrar. Entonces, ha llegado un momento, pero claro, ¿qué pasa? Que hemos tenido, el tema se ha tenido que llevar a los tribunales cuando estamos hablando de 90 euros. Fíjate de lo que estoy hablando.
Eso es. Y mientras tanto, ¿cuántos habrán pagado 90 euros y no habrán dicho ni mu?
Pues
imagínense.
Pues el ciudadano al final dices, y acabar en los tribunales con este con un tema así, bueno, pues que sepamos que hay una sentencia firme favorable, lo cual quiere decir que si nos encontramos con casos similares, hoja de reclamaciones directamente en el aeropuerto y acordémonos, juzgado de lo mercantil número 1 de Valencia, sentencia 37/2017 del 16 de febrero.
Ni más ni menos. Pues Susana Arizcu, muchísimas gracias por estar con nosotros un lunes más y ya te esperamos ansiosos la semana que viene, ¿te parece?
De nada. Hasta luego, Javier.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego.